Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, amigos de los libros, amantes de la lectura. Soy Angie Reyes Melo y hoy venimos con otro capítulo de esto que es Literata, el podcast de los escritores aquí por Pía Podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar de un tema que está muy en boga por aquello del Joker, sí señores, y la esquizofrenia. No se lo pueden perder. Bueno, tenemos aquí en nuestros estudios a Jaime Arracó. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Angie, estoy aquí remangándome porque tengo miedo a ver qué puede pasar por aquí. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias además por haber creado este espacio tan, tan interesante.
No, pues imagínate. Nosotros, aquí todos los que escuchamos Literata, estamos siempre pendientes de los últimos lanzamientos. Y efectivamente, hoy traemos un nuevo libro, pero antes de presentarlo yo quiero hablar un poquito del autor. Resulta que no es la primera novela que nos presenta Jaime. Tú, además de ser pues editor, de ser también cronista, de ser colaborador de algunos medios como Arcadia, como El País, hace 4 años publicaste tu primera novela. 3 años, 2016, 17, claro, 3 años, sí, tienes razón. Ahí está, ¿por qué no me dediqué a las matemáticas? ¿Por qué me dediqué a las letras? No sé restar, no sé sumar. En 2016, que se llama Los Años Queman, ¿verdad?
Así es.
Y esta novela, pues, tiene de pronto un germen o algo que de pronto continúa en esta última que estamos presentando ahora, que es Una Persona Perfecta.
Pues sí, ya la primera vez que me lo dicen, además. Hay un personaje en Los Años Queman que se llama Pietro, que se queda en estado vegetativo, se queda en un estado distinto al de una adolescencia de plenitud vital y de energía, y se queda encerrado en casa mirando la pared. Es un personaje que es muy vital en el principio de la novela y que luego desaparece y empieza a tener un poco de una vida con mucha locura, aunque no se sabe de dónde viene esa locura. Ese personaje, bueno, no muere porque la novela sigue viva, Los Años Queman, pero bueno, termina su periplo literario. Y yo pienso en ese personaje y en el quiebre de tantos chicos que en la adolescencia y en la primera juventud quiebran su vida y no se sabe hacia dónde van o en qué se pueden convertir o si eso es a todo lo que han llegado en la vida. Entonces quería explorar la enfermedad mental un poco más a fondo. Me parecía que la esquizofrenia era una enfermedad suficientemente intensa y con una riqueza en el diagnóstico y en las sensaciones que provoca y en las alucinaciones que podía dar una nueva novela.
Claro, y es que tengo yo aquí en mis manos este libro que es bien interesante. Lo lanza Seix Barral, Una Persona Perfecta. Es un libro, se los voy a describir para que se hagan una idea. Es blanco como las instituciones mentales. Y tiene una foto de un chico muy joven haciéndose binoculares con las manos encima de los ojos. A mí me llamó muchísimo la atención porque evidentemente este jovencito que aparece acá en esta foto es mucho más joven del personaje que es el protagonista de esta obra, que es Saturnino, pero sin embargo es él, uno sabe que es él y uno lo percibe así de joven y así de pequeño, como en un congelamiento mental tal vez o emocional del personaje. Y es que este libro habla precisamente de lo que nosotros estamos discutiendo en este momento, que es la enfermedad mental, y no cualquier enfermedad mental, sino la esquizofrenia.
La foto, que no era mi intención que fuera una portada así, luego el editor dio en el clavo porque ahí mucha gente me ha dicho, oye, qué portada tan buena, ¿no? Uh-huh. Lo interesante del chaval joven es que en el testimonio, bueno, no me gusta llamarlo testimonio, en la historia, porque no es un testimonio médico, es una novela escrita en primera persona, pero no es un testimonio, una confesión, no, es una novela, es una ficción, ¿no?
Sí.
Con toda su poética alrededor. Y es fundamental cuando Saturnino, al ponerse a escribir su historia, vuelve a la infancia. ¿Y qué es lo que pasa en la infancia, ¿no? Si puede ser a lo mejor el detonante, su crianza, la relación con su padre y con su madre y con su hermana, quizás son el detonante de esa esquizofrenia, ¿no? Esa es una de las preguntas que se hace. Si es un trauma infantil, si puede ser derivado de un consumo de drogas, o si simplemente lo llevaba en la sangre, ¿no? Que es la genética. Entonces, es fundamental la memoria, esta memoria que linda en la locura también, sí. Porque son unos recuerdos que posiblemente no sean tan tan ciertos como él lo recuerda, ¿no? Como claro. Me pasa a mí como escritor también.
Sí.
Yo al final escribir es
recordar es escribir.
No, recordar lo que quieres. Recordar lo que quieres e imaginar el resto, ¿no?
Claro. Quería preguntarte sobre el abordaje literario que haces sobre la enfermedad mental en general, porque es un trabajo que se sale del estereotipo completamente. O sea, en este libro se sale el estereotipo de lo que uno ha leído, ¿cierto?
Bueno, yo creo que es la búsqueda de la voz del narrador, y eso es una búsqueda que lleva muchos años. Es como yo siempre lo describo, que la voz de un escritor es la personalidad que se ha ido forjando en su profesión. Es como cuando nosotros, tú Angie o yo, en los años de formación vamos viendo hacia dónde vamos, quiénes somos, cómo hablamos, cómo nos sentimos, qué nos duele, qué no nos duele, cómo es la relación, somos buenos amigos, no somos buenos amigos, somos buenas parejas, no somos buenas parejas. Ese tipo de preguntas funcionan también en la profesión de la escritura. Y entonces esa voz es creada por años de lectura y por años de escritura, de cosas buenas, de cosas menos buenas, de cosas más experimentales, menos experimentales. Y fui dando con este tono, con esta voz y con un trabajo de lectura, relectura, escritura, reescritura, con un editor magnífico, con un corrector magnífico, vimos que se podía conseguir una cosa homogénea y sobre todo coherente y verosímil. De eso se trata pues la escritura, y que un libro llegue a las manos de alguien y que lo lea y que llegue hasta el final, pues ya solo el hecho de que llegue hasta el final quiere decir que hay una especie de coherencia y de rigor en la escritura. Pero son muchos años de forjar una personalidad en el trabajo de sentarte en casa en solitario a escribir.
Claro. Y vamos a ampliar un poco de qué se trata esta novela, sin hacer spoiler, por supuesto, sin revelar ningún secreto ni nada que nos pueda dañar la lectura. Pero es la historia básicamente de Saturnino Freixa, no sé cómo se pronuncia.
Freixa.
Freixa, claro, es como de Barcelona o algo así.
Sí, es catalán.
Es catalán, exactamente, que es un joven esquizofrénico, y él se cuestiona, tiene una serie de episodios y comienza a caer. La obra habla sobre una caída del personaje. Y ahí, en ese momento, en esa caída, es cuando uno se da cuenta cómo la forma, el contenido determina la forma. En este texto es evidente, porque está construido de manera fragmentaria. No hay una línea, digamos, cronológica de tiempo que uno pueda ver de manera estructurada, sino que está fragmentado tanto en tiempo como en espacio. Y eso no es gratuito. Es decir, es necesario, no es un capricho, es necesario que sea así porque la mente esquizofrénica piensa de esa manera. ¿Estoy en lo cierto?
Estás en lo cierto. O sea, si hay una estructura... Bueno, primero quería decir una cosa. Hay algo que me interesa, que es... Me interesa más de esta novela el cómo que el qué. O sea, es muy importante el tema de la esquizofrenia. Pero me importaba mucho cómo contarlo. Dar con ideas lo más simples posibles, lo más fáciles de leer, con ideas complejas. O sea, frases simples para ideas complejas. Y ese fue el trabajo más pesado que tuve que hacer. Y como no tengo memoria, yo tampoco como Saturnino, me estabas diciendo, perdóname, de la estructura. La estructura, sí. En un principio, esta novela era mucho más larga, en un principio, y estaba pensadamente estructurada con un caos increíble. Había capítulos de un fragmento, había capítulos de 12 páginas. Cuando llegó a manos de Juan David, de mi editor, en Planeta, él me dijo que empezáramos a trabajar capítulo por capítulo, y ahí se construyó, y a partir de ahí se construyó una estructura que, si bien no está escrita o marcada en la novela, sí está, o sea, el lector se puede dar cuenta de que el capítulo 1 luego se repite en el capítulo 7. Quiero decir, si empiezan en el consultorio, son 6 etapas, no las recuerdo ahora cómo son, pero es una que es consultorio médico, otra que es delirio, otra que es infancia, otra que es en un ambiente familiar, otra que es viaje y otra que es el diario, uh-huh. ¿no? Que hay un diario.
Sí.
Y todo se va repitiendo, son 6, 6, 6, y el final es ya locura, locura absoluta, ¿no? Que es
un delirio
y es una libertad. Que se me concedió y que me quise conceder yo también.
Bueno, pues la verdad que es bastante impresionante cuando uno lee este texto, porque es muy intenso y uno realmente se lo lee, pues, supremamente concentrado, intensamente. Yo me lo leí muy rápido, pero yo creería que les aconsejo a los lectores que no se lean tan rápido. O sea, uno quiere leérselo muy rápido porque quiere saber qué pasa y quiere entender un poco esta mente, pero no, tómenselo con calma porque tiene momentos muy interesantes que hay que disfrutarlos y hay que saborearlos. Por ejemplo, quisiera pedirte el favor de que nos leyeras un fragmento que a mí me pareció uno de los más interesantes, y es un pedacito en el que este personaje está hablando del medicamento, y allí trae una cantidad de investigación sobre las sensaciones que trae en el cuerpo este tipo de drogas, que son las drogas psicoactivas. Y ahí pues entran también las que son legales, o sea, las que le mandan a las personas que tienen algún problema mental. ¿Lo tienes? Sí.
Sí, es el capítulo 18. Sí, quería añadir, aparte con lo de la estructura que se me ha olvidado, y que yo creo que también es fundamental, había una idea inicial mía, no cuando me puse a escribir, sino cuando veía que había llegado a algo de manera medio inconsciente, que era esta novela, que era intentar escribir capítulos cortos y muy visuales, que fueran como viñetas, no sé si viñetas, pero sí al menos como escenas cinematográficas. No sé si lo he conseguido o no, pero vamos, como estábamos hablando de la estructura, me parece que eso también es fundamental decirlo.
Sí. Sí, yo creo que sí se logró. Yo creo que sí se logró porque también se percibe en la lectura.
Dice así, Saturnino, Freixa, San Climent, capítulo 18. He empezado a tomar ribotril, una pastillita por la mañana y otra por la noche. Mi psiquiatra prefiere que no beba. Con esto quiero decir que he vuelto a beber. Ahora me pide que esté un mes sin probar un sorbo mientras las nuevas pastillas se meten dentro de mi sangre, que se espesará aunque me digan que no. No te vas a aturdir, ha declarado la doctora. No le creo, mi sangre recorrerá lenta por lo fornida y tonta que será mis venas y arterias. Tras eso se pegará mi cerebro, esa gelatina de un color indefinido se echará a dormir holgazana y tímida dentro de mi cráneo. Y así tendré que vivir un mes, quizá dos o tres, porque los médicos siempre mienten, con un cerebro apocado y sordo, para después pedirle que se ponga en forma, dando por descontado que sabrá hacerlo gracias a algún tipo de pasión. Durante ese mes, o dos, o tres, mi cerebro cementado no será importante en el desarrollo de mi vida. Serán otras muchas cosas que están en las tripas más que en la cabeza, las que tiren de la correa que llevo en el cuello y me orienten hacia donde sea necesario que vaya. Mi vida en manos de otros, mi vida dentro de otras vidas. Deciden niños, amigos, deciden sin decirme, decide la familia, la sociedad impositiva, y yo voy por detrás siguiendo pisadas tercas, pero siento que cada vez es menos necesario que vaya a ningún sitio. Se las apañan sin mí. Puede pasar que el pegote de Rivotril no penetre el pegote de Ciprexa y que sea una pérdida de tiempo y de esperanzas. Las pastillas hacen lo que pueden y es insuficiente. Si llega a pasar esto que he escrito, las ideas que he tenido hasta hoy serán las que tengan adelante, las mismas que rebotan en un efecto sierra que recalienta tanta tontería. Las consecuencias, una personalidad plana, un hombre plano. ¿Y qué hay peor que eso? La muerte. ¿Sigo?
Sí, un pedacito.
He buscado el momento especial, la situación inolvidable, la noche legendaria, y antes de encontrarlos he salido corriendo hacia casa, a grandes zancadas por las calles de pueblos y ciudades, atravesando barrios a la carrera, escapando de la demostración de que ese momento nunca ha existido. He llegado jadeando a casa, huyendo de las mentiras de la inmortalidad, de esos recuerdos falseados por los cubatas y las ganas de follar. No he querido presenciar esa escena extraordinaria, porque de darse se convertirá en mi creencia, en mi fe. Empezaré a vivir a partir de un acontecimiento único, pero único en mi cabeza ansiosa, por diosera, hambrienta de una excusa para exterminar estos años vividos con desconfianza. Esa secuencia irrepetible de la que huyo, si se piensa bien, es similar a la muerte, porque hay que reforzarla hasta acabar con ella, consumir sus propiedades, no dejar nada para nadie, una secuencia pública que privatizaré, y el resto de mi vida será finalmente un arrepentimiento completo, un llanto implicado.
Muchas gracias. Bueno, como ustedes escuchan, es un texto realmente intenso, y esta parte específicamente me llamó muchísimo la atención porque observé una investigación muy poética de esa sensación de afección en el organismo de la droga. Yo quisiera saber ¿Cómo trabajaste eso? Porque está en toda la novela, ¿no? Está en toda la novela, pero específicamente este tipo de imágenes como esta. ¿Cómo hiciste? Porque, claro, es muy complejo desligar las emociones para concentrarse literariamente en las sensaciones corporales. ¿Cómo lo trabajaste?
Como te estaba diciendo antes, de una manera bastante desligado de mí mismo, ¿no? Como una especie de despersonalización.
Claro.
Yo he tomado medicamentos psiquiátricos por prescripción médica, así como mucha gente. Y a partir de ahí anotaba cómo me sentía, que era lo que hace años, ¿no? Cómo me sentía, qué me daba, qué no me daba. Y todo eso, como tú dices, lo sientes en el cuerpo, pero una vez que hay que narrarlo, hay un adorno, no es un adorno gratuito, ¿no? Es una manera de, primero, de quitarle un poco de peso a la enfermedad mental, porque el chico dice, bueno, soy así, me encantaría ser de otra manera, pero es imposible ser otra persona, soy esta persona, ¿no? Y a través de escritura y de darle vueltas, fui encontrando esta bueno, este abrigo de las letras al dolor, ¿no? Y al, sí. y a pensar que es una enfermedad de la que nunca vas a salir de ella, ¿no? Porque una esquizofrenia es crónica y vas hasta el final de los días con ella, ¿no? Él lo dice en algún momento, ¿no? Vive en mí y no se va a ir de mí hasta que me muera. Y hace el intento, no se niega a tomar medicamentos psiquiátricos porque dice, bueno, si voy a estar mejor, luego no cuento si va a estar mejor o va a estar peor, ¿no?
Sí, eso cuando, toca cuando, que lo descubramos
sí,
en la lectura.
Con la lectura.
Bueno, es muy interesante esta investigación de la esquizofrenia desde adentro. Y yo traje al principio a colación a Joker porque hace poco vi esta última película y todo el mundo tenía como una visión de no, que lo que la sociedad hace y que la sociedad lo empuja y que la sociedad lo enferma. Y yo tuve una lectura completamente diferente. Y la lectura fue, no, este pobre hombre está enfermo y no, la sociedad ahí es una casualidad, es una casualidad.
Hay que. Es válido que entender que una persona esquizofrénica o con problemas de adicciones o con... no está siendo irresponsable por su propia voluntad.
Exactamente.
Es una persona que está siendo irresponsable por culpa de una enfermedad mental que tiene y que no puede curar. Y son enfermedades emocionales y muy duras. Y si parece irresponsabilidad para el resto de la gente, pienso que es por el esfuerzo que están haciendo estas personas con desórdenes mentales por pertenecer al mundo.
Sí.
Y yo pienso que no es necesario pertenecer al mundo, no es necesario tener éxito, no es necesario, sí hay que pertenecer al mundo, pero quiero decir, no pertenecer de la manera en que nos obligan a pertenecer, no es necesario tener una ambición desmedida, no es necesario, lo que estaba diciendo, ser una persona súper exitosa, todo eso no es necesario. Lo que sí pienso, y lo pienso firmemente, es que el mundo nos ofrece, las personas nos ofrecen una salvación en forma de arte o en forma de amistad o en forma de una pasión que Saturnino va descubriendo. Saturnino es aficionado a la música, Saturnino es aficionado, tiene un amigo muy íntimo, intenta buscar algún tipo de obsesión o de pasión que le ayude a levantarse por las mañanas. Y eso, bueno, eso es lo que nos pasa a muchos aquí, ¿no? En este mundo. Pero hay formas de arte que son maravillosas. Yo no he visto Joker todavía, tengo ganas, el otro día no había entradas y quiero ir a verla.
Sí,
y más allá de que hablen de la esquizofrenia, tengo entendido que es una obra de arte.
Sí.
Quiero decir, es una cosa...
Sí, sí, supera el entretenimiento.
Exacto.
Sí.
Entonces, eso es lo que nos ofrece, lo que nos ofrecemos nosotros como seres humanos, siempre y cuando tengamos algún tipo de pasión y de obsesión por desarrollarnos, no solo a niveles artísticos, de una manera, el espíritu, las emociones, de poder relacionarnos. Me estoy poniendo muy hippie, pero...
No, pero está bien.
Pero me parece que es fundamental, sí. Para entender que Saturnino no es un irresponsable.
Claro, y no es un adolescente loco, como todos los adolescentes, que es de pronto lo que uno podría llegar a pensar. Afortunadamente el personaje está desarrollado e investigado de tal manera que se sale completamente de ese estereotipo y nos lleva a una reflexión sobre la enfermedad mental y sobre las personas que no son enfermos mentales, que están al lado de los enfermos mentales.
Sí, pero al mismo tiempo... el conflicto familiar es básico en esta novela. Y el comportamiento del padre, la actitud del padre, la personalidad del padre es tan errática como puede ser la de Saturnino, incluso la de la madre, ¿no? Cada uno
sí.
Entonces quería que cada uno fuera errático a su manera. Y que el padre dude de un diagnóstico médico cuando le dicen que su hijo es esquizofrénico. Y dice, bueno, no será para tanto, ¿no?
Debe ser una etapa.
Debe ser que, bueno, estás pasando, bueno. Y de hecho le dice, bueno, no eres tan especial como para ser esquizofrénico, ¿no? Asociando la esquizofrenia como una especie de genialidad artística, ¿no? Y él lo ve y dice, que otro peso más en el niño este que no hace nada de lo que yo le digo, por mucho que le pongo la mano encima y le claro. digo que se acabó esto de ser niño, que se convierta en alguien que gane dinero y que sea súper exitoso.
Y ese precisamente es el punto de la enfermedad mental. Es decir, a través de la historia, y tú lo sabes, la enfermedad mental ha sido, es modificada de acuerdo a la sociedad en la que estamos, ¿no? Y digamos, no era lo mismo tener una enfermedad mental hace 100 años, hace 50 o hace 3000, ¿no? Hace 3000 eras Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo retrata muy bien en esta novela, es el problema tuyo. Todos pueden ser inestables, es decir, tu mamá puede estar loca, tu papá puede estar loco, tu hermana puede estar loca también, pero tú no puedes estar loco, Saturnino, porque no produces. O sea, en tanto que tú te apartas del capitalismo, entonces ahí sí te vamos a meter droga, ahí sí te vamos a poner una camisa de fuerza.
Sí, y es casi que una obligación moderna, ¿no? La novela no está ambientada en el 2000 ni en los 2000, está ambientada antes de este nuevo milenio.
¿En la última década?
En la última década, sí, más o menos, entre los 80 y los 90, porque me parece que funcionaba más narrativamente y no había que meter
redes sociales.
No me interesa por el momento abordar una narrativa que ofrezca todo ese, que para mí es ruido en este momento. No mostrar las emociones, no llorar cuando tienes que llorar, todo eso nos lo dicen, ¿no? Desde que somos...
Y especialmente a los hombres.
Y a los hombres, ¿no? Y bueno, a las mujeres dicen otras cantidades sí. de cosas, ¿no? Pero claro, ¿no? Hay un capítulo al principio narrado en tercera persona que me parece que funcionaba más de esa manera, que describe quién es la madre y quién es el padre, y una conversación que tienen alrededor del hijo. Y entonces el uno le dice, oye, ¿qué vamos a hacer con este? ¿No? ¿Qué pasa? Y medio se preguntan, oye, lo queremos, ¿no?
Pero ese no está.
Sí, sí.
Ah.
En el capítulo 3 o en el 4. Y entonces dice, oye, pero hay que hablar con él, ¿no? Y dice, ¿por qué?
Ya, claro. Yo me imaginé, ok, pero yo cuando leí ese capítulo me lo imaginé como... No como fue, sino como Saturnino se imagina que fue.
Ah, mira qué maravilla.
Exacto, qué así maravilla. Fue, porque yo dije, esto no puede ser, o sea, no queda dentro del...
Claro, cambia completamente.
Claro, entonces, ¿cómo es? Él se imagina que ellos hablan de él así, como cuando tú vas por la calle y comienzas sí. a pensar sí. cómo te ven las otras personas.
Bueno.
¿Así lo vi?
Pues, a lo mejor lo escribí así sin saberlo.
Bueno, así lo vi.
Y se preguntan si quieren realmente al niño, ¿no?
Sí.
Y dicen, bueno, no nos paremos en eso, no nos detengamos a pensar si lo queremos, si lo queremos o no lo queremos, no lo queremos, ¿qué vamos Exacto. a hacer con él? Oye, le dice uh-huh. cariño, le dice a la mujer cariño, oye, lo que interesa aquí es que haga dinero.
Sí.
Lo que interesa aquí es que el tipo sea útil, ¿no? Y ahí describe cómo ha sido educado, y ha sido educado que hasta los 10 años... Era como la edad límite para aprender a hacer todas las cosas, ¿no?
Sí.
Porque qué vergüenza esa gente que empieza a hacer cosas con 30 años, ¿no?
40.
Con 40, qué vergüenza, ¿no? Tú tienes que saber jugar al ajedrez, tienes que saber jugar al backgammon, tienes que saber bucear, tienes que saber escalar, tienes que saber, bueno, esos deportes también como de familia privilegiada. Que,
Exacto.
Que es... Y un niño con 10 años que lo que quiere es jugar, imaginar, ¿no? Y poner las manos con los prismáticos, imaginar cosas distintas, y no ha podido ser. Y entonces ahí se desarrolla, creo yo...
Un germen de...
Sí, de si realmente estaba loco antes de que le dijeran que estaba loco, o si realmente ahí estaba naciendo esa esquizofrenia, ¿no? Con esa... Bueno, con la gente que te dice cómo vivir la vida y que te obligan a vivir la vida. Y cuando tú les preguntas, ahí menciono a la película de El indomable Will Hunting, hay una escena muy bonita en la que Robin Williams le pregunta a Matt Damon, llevan varios días de terapia y tal, se aman y se odian, y en un momento le dice, oye, ¿pero qué quieres hacer? Y el tipo no tiene respuesta. O sea, tiene respuesta para muchas cosas, pero no tiene respuesta para qué es lo que quiero hacer. No quiero decir que todo el mundo sea así, pero hay mucha gente que te dice cómo vivir y tienes que, y hay que, y debes de, pero realmente mira su vida y no hay mucho que, no hay mucho por lo que alegrarse, ¿no? Sí. O al menos no es algo que a ti te parezca que sea de valor o de relieve.
Exacto, y todas estas reflexiones y muchas más se encuentran en este libro, Una persona perfecta, ya lo pueden encontrar en las librerías. Y quiero, Jaime, que ya para terminar, me des tus redes sociales para que te sigan y para que, si tienes, ¿verdad?
Tengo Instagram.
Ah, bueno, perfecto. Entonces.
Tengo Instagram. Es @florentinoarracó.
Ah, perfecto.
Angie, muchas gracias. Gracias por tu lectura, gracias por este espacio y gracias también a la editorial. Y nada, espero que les haya gustado. Me parece una obviedad, siempre todo lo que digo yo me parece una obviedad y es todo muy obvio, pero me imagino que la gente debe pensar así también porque son las cosas que tenemos en la cabeza 24 horas al día, ¿no?
Sí.
Entonces espero que no sea una obviedad y que solo lo piense yo así. Fuerte abrazo para todos.
Bueno, y yo soy Angie Reyes Melo. A mí también me pueden seguir en Instagram como @AngieReyesMelo. Estamos en Literata, el podcast de los escritores por Pia Podcast. Y nos escuchamos en una siguiente emisión.
I like a bed that's really firm.
I need something a little softer than that.
Rest easy. With the Sleep Number 360 smart bed, you can both adjust your comfort with your sleep number setting.
Can it really help me fall asleep faster?
Yes, by gently warming your feet.
Okay, but can it help keep us asleep?
It senses your movements and automatically adjusts to keep you effortlessly comfortable. Sleep Number, proven quality sleep is life-changing sleep. And now all beds are on sale. Save 50% on the Sleep Number 360 limited edition smart bed, plus special financing on all smart beds. Ends Monday. To learn more, go to sleepnumber.com. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details.